Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Luisa. Tengo 84 años y os escucho en Desde La Coruña. Esta es una buena hora para escucharle radio. ¿Qué dijo? La mejor hora para escucharle radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Luisa. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos encantados de tener oyentes con esa fuerza, con ese tono, con esa juventud. Gracias por estar ahí. Por cierto, no se preocupe, doña Luisa, que nosotros cuidamos del nieto, ¿eh? Anda que... menudo pieza. Déjame unos minutos para que te hable de una historia que ha pasado desapercibida y a mí me parece un escandalazo. Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal de ABC en La Habana, ha sido detenido por la policía cubana por informar sobre el llamado George Floyd cubano. Jorge cometió la tropelía de publicar informaciones sobre las protestas convocadas por la muerte de un joven negro, Hansel Hernández, a manos de la policía el pasado 24 de junio. ¿Te habías enterado de que la policía cubana había matado a un joven cubano negro? ¿A qué no? ¿Dónde están los manifestantes de medio mundo, por supuesto, progresistas y reformistas, protestando por la muerte de este joven negro a tiros por la policía en Cuba? Leo a Susana Gaviña en ABC. La noticia de la detención de Jorge Enrique Rodríguez se produjo el pasado domingo. Ayer martes publicó la noticia el Diario de Cuba, medio para el que también trabaja. Mira, escucha a Jorge durante una entrevista a la revista ADN Cuba.
Lo que me interesa del periodismo es el periodismo de investigación. Ser periodista independiente, que es ser censurado dentro de Cuba, sin embargo me ha dado la libertad, es como el reto, es un reto, ¿no? Ser periodista de investigación en Cuba es lo más difícil que hay. De hecho, casi no se puede hacer. No tienes acceso a ninguna de bases de datos, de información ninguna, que son necesarias para ejercer el periodismo de investigación en cualquier punto cardinal del planeta.
En conversación con su hermano, Leonel Rodríguez, este explicó a ABC que no había podido ver a Jorge desde su detención y que existen varias versiones sobre el arresto. No nos han dicho nada, contestó, pero hay varias sospechas. Una sería desacato a la autoridad y la otra promover protestas por la muerte de Hansel Hernández a manos de la policía. Insisto, ¿has oído algún partido político español clamar por el asesinato de ese chico y por la detención del colega cubano? ¿Por qué la policía cubana mata a un ciudadano negro y no pasa nada? Y lo mismo en Estados Unidos provoca el derribo hasta de la estatua de Colón. No es la primera vez que Jorge es detenido. En marzo de 2019 fue retenido por unas fotos, pero en aquella ocasión fueron 24 horas. Ahora está previsto que Jorge Enrique vaya a juicio el próximo 7 de julio, acusado de desacato, lo que le podría valer una multa o una pena de, ojo, 2 años de cárcel en una cárcel de Cuba. Dice el hermano que todo indica que en esta ocasión ha sido por la amplia cobertura del caso Hansel Hernández. El caso Hansel ha tenido amplia repercusión en la isla, pero aquí ni caso. Se le ha bautizado como el George Floyd cubano. Fue abatido el 24 de junio por disparos de la policía cuando estaba desarmado. Según la versión oficial, este chico fue sorprendido cuando robaba en una parada de autobús y perseguido durante 2 kilómetros, a la carrera. Se enfrentó a los policías que le perseguían a pedradas. Parece ser que una piedra dio a un policía y entonces dispararon. Lo abatieron, según un comunicado emitido el día 27 por el Ministerio del Interior cubano. El caso ha provocado consternación, lo que ha llevado a convocar una protesta para hoy martes en La Habana. La verdad es que lo llevan claro la protesta, ¿eh? El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha cuestionado la falta de proporcionalidad del uso de la fuerza de ese policía que respondió a tiros a una piedra. La de Jorge Rodríguez tampoco ha sido la única detención por el caso Hansel. También se encuentran en arresto el periodista Abraham Jiménez Enoa, el columnista del Washington Post. Otros también les han cortado las comunicaciones, como a Mónica Baró, Darío Alejandro, Alemán Cañizares, Hansel Moreno, Omar Ruiz Urquiola, Iliana Hernández, Héctor Luis Valdés Cocho, Anamelis Ramos Rodríguez, Camila Acosta, Michel Matos, Marta María Ramírez, entre otros. ¿Tú habías oído algo? Apenas unas líneas por la muerte de un joven cubano negro asesinado a tiros por un policía. En Estados Unidos derriban hasta la estatua de Cervantes. Esto pasó en Cuba y Nimú, eso sí. El periodista Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal de ABC, que informó del suceso, detenido.
He conocido historias de horror y misterio, como decimos en los barrios, desandando el oficio del periodismo independiente en Cuba. Historias que nadie se imaginaba que habían pasado las personas y que pasan constantemente, ¿no?
Por supuesto que nadie va a protestar por esa detención, como nadie en el mundo va a gritar por el crimen de la policía cubana contra un joven negro, Hansel Hernández. Esto pasa en Cuba. Y ya se sabe, allí son progresistas y reformistas. Igualito que quien yo me sé, aquí.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este miércoles 1 de julio. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Empezamos con la Comisión de Reconstrucción en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos dejan sin ayudas a las escuelas concertadas.
Los 2.000 millones de euros irán directamente a las escuelas públicas. Ambos partidos también han pedido incrementar el número de puestos escolares para cubrir las necesidades. Una medida que podría quitarle plazas también a la concertada.
Sanidad informa de 8 fallecidos y 149 nuevos contagios en las últimas 24 horas.
Suben los nuevos casos, principalmente en Lleida, donde se han detectado 7 brotes, la mayoría en empresas agroalimentarias. Los casos de coronavirus han aumentado un 8,8% en España desde que se puso fin al estado de alarma.
Reabierta la frontera terrestre entre Portugal y España tras 3 meses y medio cerrada.
Se ha celebrado un acto en Badajoz en el que han participado el rey Sánchez y el presidente y primer ministro portugueses. El líder del Ejecutivo español asegura que en cuestión de horas se reabrirá la frontera a algunos de los países fuera del espacio Schengen.
El líder de Vox en Andalucía deja el partido por presunto fraude en subvenciones.
La decisión de Francisco Serrano se produce después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya interpuesto una querella criminal por indicios de fraude en una subvención de 2,5 millones de euros a una de sus empresas. Serrano va a mantener su escaño en la Cámara Autonómica, eso sí.
Estados Unidos compra casi toda la producción mundial de Remdesivir, el primer fármaco contra el coronavirus.
Ningún otro país podrá acceder a este medicamento en los próximos 3 meses. El Remdesivir está producido por la farmacéutica estadounidense Gilead y acorta el tiempo de recuperación de la enfermedad en algunos pacientes.
Alemania asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, se ha comprometido a ayudar a los países del sur de Europa, entre ellos, claro, nosotros, golpeados por la pandemia. Su principal objetivo será aprobar el Fondo de Recuperación Económica para los Estados miembros.
Más de 300 personas arrestadas en Hong Kong tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Nacional.
En las últimas horas, miles de personas han salido a las calles precisamente para protestar por la nueva norma. El gobierno chino había prohibido por primera vez la manifestación antigubernamental que se celebra cada 1 de julio en Hong Kong.
Muere George Ratzinger, hermano del Papa emérito Benedicto XVI.
Tenía 96 años, vivía en Ratisbona, Alemania, donde el pasado 18 de junio recibió la visita. Ya se sabía que iba a ser la última vez del Papa emérito Benedicto. George Ratzinger fue maestro de capilla durante 30 años y se convirtió en director del coro de la Catedral de Ratisbona.
Detenido en San Feliu de Guíxols, Girona, un hombre que arrojó ácido a su expareja y su hija.
Valiente cerdo, te lo contamos ayer. Madre e hija están ingresadas en el Hospital Valdebrón de Barcelona con quemaduras. La niña de 5 años tiene lesiones de carácter leve, pero la madre presenta quemaduras graves y ha perdido la visión de un ojo. La mujer y el agresor mantienen denuncias cruzadas.
El actor Antonio Banderas y la periodista María Casado presentarán la gala de los Goya 2021.
Pues mira, el lunes pasado, hace 2 días, estuvimos con ellos y pudimos saludar a Banderas y me encantó ver a mi amiga María Casado allí, en Málaga. Sí, sí.
Algo me contaron.
Sí, sí. La gala se celebrará el 27 de febrero. Los premios Goya se adaptarán a la nueva situación fruto de la pandemia. Por eso, la Academia asegura que los Goya se entregarán en una gala responsable, comprometida y solidaria. Y nos queda un titular más, la información del deporte, Álvaro.
Jornada número 33 de Liga en Juego, primera parte, Valencia 0, Athletic Club 1 y Alavés 0, Granada 1. A las 10 juega Valladolid y Levante y Betis-Villarreal. Mañana el Madrid recibe al Getafe. Tras el empate de ayer del Barça, Zidane hoy ha preferido no mojarse. No hemos ganado nada, ha dicho el francés.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves lo más característico volverán a ser las altas temperaturas que se acercarán a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y a los 36 en zonas del norte del país. El cielo estará prácticamente despejado en general, salvo en el extremo norte, donde se acumularán nubes a lo largo del día que descargarán lluvias en forma de tormenta, principalmente en Asturias, País Vasco y norte de Navarra. El viento soplará con fuerza en el litoral catalán y también en el área del estrecho.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Durante esta pandemia, los mercados tradicionales en los que hemos podido comprar comida se han convertido en servicios de primera necesidad, claro. El confinamiento les obligó a reinventarse y ahora se han adaptado a la nueva situación para evitar que les afecte más la crisis económica. Susana Moneo.
En lo más duro del confinamiento, muchos mercados y sus puestos se reinventaron, con la venta a domicilio impulsada además por un mayor consumo de frescos y en muchos casos subieron las ventas. Es el caso de Lucas, el carnicero del mercado de Colombia.
Al llevar los pedidos a domicilio, pues quieras o no, pues eso también ha influenciado y no hemos tenido reducción de ventas.
Los mercados funcionan, se han estabilizado las ventas y se han igualado al momento anterior a la pandemia. Víctor es el dueño de la pescadería Los Madrileños en Pedroñeras.
Un boom muy grande de la gente cuando estuvo metida en casa, no poder salir, pues porque no podían hacer otra cosa más que comer y ahora se ha quedado igual que estábamos antes.
Hay optimismo, carnes, verduras y pescados siguen teniendo el mayor peso en la cesta de la compra.
Lo siguiente, confidencial.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Es miércoles, nuestra información pa' ti pa' mí en La Linterna le toca a Alejandro Requeijo. Reque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, uno de los objetivos pendientes de la democracia española, lo comentamos aquí la semana pasada, es verdad, justicia y reparación sobre los centenares de atentados de ETA sin autor conocido, atentados sin resolver, más de 300 crímenes. Pero fíjate, contamos lo de Zamarreño la semana pasada y traes alguna buena noticia más, ¿no, Reque?
Buenas noticias, sí. Hoy, Ángel, vengo a contarte la historia de Juan Ignacio Pérez. Aunque también podría ser la historia de un puñado de funcionarios buenos empeñados en rescatar del olvido y sobre todo de la prescripción todos estos asesinatos de ETA sin autor conocido, lo decías tú. Al menos en este caso lo han logrado, al menos llegar hasta el juicio, ¿no? Juan Ignacio Pérez era un policía nacional de León que llevaba 8 años destinado en el País Vasco y lo asesinaron, fíjate, en enero de 1990 con una bicicleta bomba en Galdaca, no era la primera vez que ETA utilizaba ese método. Ahora, 30 años después, Juan Ignacio tendrá por fin su juicio. Y en el banquillo de los acusados se va a sentar una vieja conocida como la etarra Carmen Guisasola.
Valiente. Eso. Oye, ¿cómo ha sido el proceso? Porque imagino que rebuscar en esas causas debe ser muy, muy complicado.
Pues sí, la verdad es que no ha sido sencillo. El caso se archivó sin acusados en 1993... Y 20 años después, cuando quedaban unos meses para prescribir, la Fiscalía encargó a las fuerzas de seguridad un informe, casi en busca de un milagro, ¿no? Y ahí encontraron las declaraciones de 2 terroristas detenidos en 1992, 2 años después del atentado, donde reconocían una serie de ataques, de acciones. Decían haber trabajado a las órdenes de Guisasola y entre ellos estaba el atentado de la bicicleta bomba de Galdaca. Bueno, ese informe no llegó a tiempo para evitar la prescripción, pero entonces los investigadores hallaron en otro juzgado de la Audiencia Nacional una providencia de 1993 y en ella se ordenaba reabrir todos los casos a los que aludían estos 2 etarras y eso prolongó el reloj de la prescripción un poquito más.
Oye, ¿y cómo puede ser que nadie hiciera caso a aquella providencia de 1993?
Ya, pues yo pregunté un poco lo mismo, Ángel. Lo que me dicen los investigadores, y yo creo que hay que ponerse en su lugar, es que bueno, que es que era un momento en el que ETA mataba todas las semanas, a veces varias veces, y había pues recursos limitados. Fíjate que la clave para poder llevar a juicio a los autores de este crimen la tuvieron siempre ahí. Solo unos meses después del asesinato de Juan Ignacio, la Ertzaintza arrestó en Bilbao a un colaborador del Comando Vizcaya. Estaba acusado de prestar un piso a Guisasola. Bueno, pues este detenido reconoció los hechos e incluso dijo haber acompañado a uno de los etarras a comprar la famosa bicicleta. Bueno, pues en la Audiencia Nacional revisaron los documentos del registro de ese piso y hallaron componente explosivo de idénticas características que el que explotó en Galdácano. Es decir, ya tenían el puzzle construido.
Caramba. Oye, esta Carmen Guisasola vuelve al banquillo. Quiero recordar que vendió cierto distanciamiento con ETA, pero nadie se fía de ella, ¿no?
Sí, haces bien en subrayar ese cierto distanciamiento porque es muy presunto, ¿no? Tiene un perfil especialmente complejo, Guisasola. Es verdad que se acogió a la Diana Anclares, que recuerda era tener una mejor situación en prisión a cambio de romper con ETA, pero al mismo tiempo investigadores, jueces, fiscales, víctimas han dudado siempre de ella. Creen que nunca se ha arrepentido y le reprochan que jamás ha colaborado con la justicia. De hecho, para muestra un botón, en este caso ella siempre ha negado cualquier participación. Y además ha negado siempre o ha rechazado siempre someterse a una prueba caligráfica para poder cotejar una serie de manuscritos que se le incautó a esos dos etarras que en su día reconocieron haber trabajado para ella.
Oye, ¿cuántos años piden para esa condena?
Le piden 30 años de cárcel. Curiosamente, los mismos que este caso permaneció olvidado en archivos polvorientos. Es verdad que ella ya ha pasado el máximo tiempo de cumplimiento en prisión, juzgada con el Código Penal del 73, y es el que se lleva a juzgar o el que se va a utilizar ahora también, y por tanto no pasaría un día más de tiempo en prisión. Pero bueno, es una condena que sería importante para la familia. Pide también la Fiscalía 30 años para los otros dos etarras, que son Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez. El juicio, Ángel, estaremos pendientes, está fijado para el día 8, 9 y 10 de septiembre en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Estaremos atentos, claro que sí. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Begoña Ladrón de Guevara preside COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Ha estado aquí en Herrera, en COPE. Belén.
Consideran, Ángel, que la falta de ayudas a la escuela concertada es un ataque frontal del gobierno.
Creemos que es un ataque frontal, pues eso, a la libertad y a esas familias del que o bien no poder o que esos colegios no van a poder afrontar las medidas que se les imponga desde el gobierno para poder abrir los centros y volver otra vez a una normalidad, que es lo que en el fondo todas las familias queremos.
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, también aquí en COPE con Pilar García Muñiz.
Dice que están haciendo efectivos ante la llegada de turistas extranjeros, aunque reconoce que no se pueden evitar nuevos brotes.
Bueno, están siendo efectivos, que creo que eso es lo más importante para que los residentes, la población esté tranquila. Llevamos ya semanas testándolos, están siendo efectivos, pero siempre la prudencia. Por eso apelamos a la responsabilidad individual y colectiva.
Roberto es un colega portugués, ha estado en la reapertura de la frontera entre España y Portugal.
Hoy se ha reabierto la frontera entre España y Portugal, como dices. La reapertura de la frontera es fundamental para reactivar la economía de ambos lados.
Ha sido un tiempo muy difícil, sobre todo para quien vive en Elvas. Nosotros hemos tenido en nuestro comercio, en nuestra restauración, una quiebra de la orden de los 60, 70, 75%. Hemos pasado muchas dificultades con lo que...
Sira Ripollés es la consejera de Salud de Aragón, se refiere a los brotes en su comunidad.
Manda un mensaje de tranquilidad sobre la evolución de los contagiados gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios.
Está claro que ya no estamos en fase ascendente, estamos en fase de meseta, incluso descendiendo en algunas comarcas. Es una evolución lógica cuando la intervención se hace rápida y se hace contundente, como ha sido nuestro caso. No puedo dar un horizonte temporal, pero sí puedo decir que la evolución es la esperable y es una evolución favorable.
Y el sonido musical del día, Queen. I want to break free. I want to break free.
Queen cumple 50 años, Ángel, desde su fundación, y para celebrarlo el Royal Mail británico pondrá en circulación el próximo 9 de julio una serie de sellos postales en su honor. Se venderán diferentes diseños con fotografías de la banda y portadas de sus discos. Una auténtica joya para coleccionistas.
Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seis años después ya, joder, México ha dado un paso importante para tratar de cerrar una herida que sigue abierta desde la noche del 26 de septiembre de 2014. Las autoridades del país han anunciado la detención de Ángel Casarrubias Salgado, conocido como el Mochomo, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos. Presuntamente este hombre es uno de los responsables materiales e intelectuales de la desaparición de aquellos 43 estudiantes de Iguala. Seguro que recuerdas la historia de aquel grupo de chavales que estaban preparándose para ser maestros. Aquella noche estos alumnos se desplazaban en autobuses camino a una manifestación contra la mujer del alcalde en Iguala. La versión oficial dice que unos policías corruptos abrieron fuego contra los autobuses donde viajaban estos chicos. Después los dieron a ese cártel de la droga que les asesinaron, quemaron y enterraron en un vertedero. Un mes después de que ocurriera aquello, en una entrevista que no olvidaré en mi vida, tuve la oportunidad de hablar con Mario César, un campesino de Iguala, padre de uno de estos chicos. Te juro que ha sido una de las entrevistas más difíciles que habré hecho en mi vida.
Es un mes sin ver a mi hijo, que creo que se llevó casi 20 años de mi vida, sin tocarlo, sin nada, sin saber si está vivo, si está muerto. Es un mes que no se lo deseo a ninguna persona del mundo, porque desgraciadamente nosotros no tenemos corazón para ser malos.
Aquella conversación la mantuvimos un mes después de la desaparición de los chicos. Ponte en la piel de esas 43 familias humildes en Iguala, México. Seis años ya sin saber a ciencia cierta qué les ocurrió. Es un caso muy turbio que incluso salpicó al expresidente de México. Una juez acusó al gobierno de torturar testigos y de manipular pruebas con el fin de sostener aquella falsa verdad histórica. El caso de estos chavales es el símbolo de miles de personas que han desaparecido en los últimos años en ese gran país. El último dato oficial que han dado las autoridades mexicanas es de 60.000 desaparecidos en un México marcado a fuego por la guerra de los cárteles de la droga contra el Estado. La detención de este líder del cártel Guerreros Unidos puede ser una vía para tirar del hilo y seguir investigando. Padres, madres, hermanos que solo quieren saber qué ocurrió de verdad con sus hijos aquella noche. De momento, México ha confirmado la detención del Mochomo, presuntamente uno de los responsables materiales de aquella masacre que conmocionó el mundo hace ya seis años. Un pequeño paso para conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala. Paseíto por las redes sociales. Seguís hablando de las ayudas que van a recibir los centros educativos por el coronavirus y que dejan a un lado a la concertada. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y, por ejemplo, se pregunta Rosa que si no hay ayudas para la concertada y algunos centros tienen que cerrar, pues no hay centros públicos para todos los estudiantes. También nos dice Nora, yo pago impuestos para la concertada y la pública. ¿Por qué unos niños tienen ayudas y otros no? También opina Ignacio, recordar al gobierno que es mucho más económica la concertada que la pública. El desgobierno no tiene infraestructuras para meter a todos los niños en la pública. Patricia también pregunta, entonces los padres con hijos en la concertada vamos a pagar menos impuestos.
Espera, voy a responder a Patricia. Vale. No, Patricia.
Esto va a ser igual.
Correcto.
Y también nos dicemos que lo que más le sorprende es que estas medidas las impulse una ministra que ha llevado a sus hijas a colegios privados.
Eso tiene retranca y no le sorprende en absoluto a Monse, pero es lo que hay. Como cada noche, debatimos en el tiempo de análisis con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel, un acuerdo increíble. Ese es el calificativo que le ha aplicado el secretario de Salud de los Estados Unidos, Alex Azar, al acuerdo al que ha llegado Donald Trump con el laboratorio que fabrica el Remdesivir, con el fin de acaparar toda la producción de este fármaco. Lo que es realmente increíble es el desprecio del presidente norteamericano, que de esta forma hace campaña electoral llevando su América primero al terreno de la insolidaridad más descarada y abyecta con el resto del mundo. Luego hablamos.
Luego hablamos. En el tema del día nos centraremos en el futuro de la educación concertada. Hoy el Congreso ha tratado las ayudas que van a recibir los centros para paliar las consecuencias del coronavirus. La concertada, fuera. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600544555, y también te lo puedes pasar por Instagram, donde ya puedes ver, por cierto, el videoblog de hoy, exposito-cope.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, el Barça ayer perdió casi la Liga de Fútbol y el Barça perdió ayer la Liga de Baloncesto. Primera respuesta del club de Bartomeu, acaba de anunciar oficialmente que despide a Pesic, el técnico que ayer dirigió al equipo blaugrana frente al Baskonia, que se proclamó campeón. Y al descanso, partidos en juego, Alavés 0, Granada 1, Valencia 0, Atleti de Bilbao 1, y también se están jugando partidos en segunda división al descanso, Almería 0, Sporting 0, Lugo 1, Numancia 0 y Oviedo 1, Mirandés 0.
Te espero, Manolo.
Ahora vuelvo ahora, a hablar.
¿A qué suena el verano? En COPE suena a goles, a penalti, a superación, a emoción. Suena a liga.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡A lo panel!
Porque este verano el deporte no para en COPE.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Y el mundo entero.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Programón por delante y noticias importantes.
En COPE, ejemplo, este verano vivimos el mejor fútbol contigo.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver, y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece, con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I want to break.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
Vuelven los sueños, vuelve Euromillones. Este viernes 3 de julio, bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Ángel Expósito, hay lo que supone un gol. Ayer, cuando Saúl en el punto de penalti encaraba a Ter Stegen, chutaba y ocurría esto.
¡Tira, Saúl! ¡Gol! ¡Tocó Ter Stegen, gol! ¡Tocó Ter Stegen, pero
bueno,
se metió!
Bueno, pues este gol supuso el empate del Atlético de Madrid en el Camp Nou, supuso que el Barça no va a pelear por la Liga y supuso, sobre todo, que se ha abierto una crisis en la ciudad condal. Pero la primera respuesta hay que buscarla en Valdebebas, en el Madrid. Melchor Ruiz, ¿el Madrid ve la Liga ganada tras el empate del Barça?
Ni mucho menos, Manolo, para nada. Zidane insiste una y otra vez, y lo piensa también el club, que no han ganado nada todavía, que están bien, que lo están haciendo muy bien, pero que tienen que seguir exactamente igual, que no se pueden distraer con nada, ni el título de Liga está más cerca ni nada parecido. Quedan muchos partidos todavía y ni ganando mañana, Manolo, dice Zidane al Getafe, se verían todavía campeones.
Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Por eso que nosotros mismos, si ganamos mañana, no va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada definitivo. Entonces, no va a cambiar. Nosotros vamos a seguir nuestra línea con fuerza, con lo que estamos haciendo. Es lo que queremos. Solo seguir con nuestra energía, que es buena, y nada más.
Evidentemente, la cara de la moneda la representa el Real Madrid, que tiene la Liga ahora mismo en sus manos. Depende de ellos para ser campeones. Pero los del Barça, Bajori, ¿ven el campeonato perdido?
Pues todavía no dan la Liga por perdida. El mensaje es que van a seguir luchando hasta el final y que el objetivo sigue siendo ganar todos los partidos, pero también empiezan a aparecer frases como no ganar ya es perder o que le están dando demasiado ventaja al Madrid. Escuchamos a Busquets, Setién y Guillermo Amor.
Para la pelea por el título dejarse dos puntos es complicado porque das demasiada ventaja. Pero bueno, hasta que matemáticamente no se diga lo contrario, vamos a luchar hasta el final.
Seguimos fuertes, seguimos con muchas ganas de tratar de ganar los puntos que nos quedan y lo que vamos a seguir haciendo hasta el final, está claro.
Cuando dependes de alguien es un problema. Empezamos esta pequeña liga de 11 partidos con dos puntos arriba y que hay que ganar los partidos que quedan, no podemos fallar más.
Bueno, pero algunos dicen que ese gol que ayer marcaba Saúl ha supuesto muchas cosas. Por ejemplo, posiblemente que Bartomeu esté enfadado, posiblemente que el barcelonismo esté decepcionado. Si a eso ustedes le suman lo que ocurrió ayer en baloncesto, que perdió la Liga el Barça, a lo mejor encuentran una respuesta. Porque al ver 10, ¿qué decisión ha tomado la junta directiva del equipo blaugrana?
Destituir a Svetislav Pešić, al entrenador. Ni 24 horas ha durado Pešić en el banquillo del Barcelona tras perder esa final de la Liga ACB. Tenía una temporada más que ambas partes técnicamente acuerdan rescindir. Son dos etapas de Pešić, una Euroliga, dos Ligas ACB y tres Copas del Rey. Y ahora, y si nada se tuerce, aquí la noticia, no parece que se vaya a torcer, el próximo entrenador del Barcelona va a ser el deseado Šarūnas Jasikevičius.
Madre mía, lo que supone un gol de penalti de Saúl, porque ahora vamos con los damnificados de lo que ha podido ser la pérdida de la Liga para el Barça.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba. Take a left
to go. Bueno, el primer nombre propio, el primer señalado evidentemente es Quique Setién. Ayer Bartomeu todavía en Valencia y antes de jugarse el partido, los reporteros le asaltaban.
Complica el año al Barça, ¿eh?
Presidente, mala racha del Barcelona, ¿eh? De momento, mala racha, presidente. ¿Por qué le ha dicho Messi que quiere tirar a Setién? ¿Nos lo puede explicar?
Bartomeu no hablaba, pero la gran pregunta que todos nos hacemos ahora mismo es ¿cómo está Quique Setién? ¿Teme por su futuro? ¿Oliveros teme por su cabeza?
Setién ahora mismo, Manolo, sigue confiando mucho en sí mismo y pasa de entornos y opiniones, no pierde ni un segundo en leer o escuchar y solo se centra en el fútbol y tratar de sacar los partidos. Él dijo en rueda de prensa que se siente con fuerzas.
Las situaciones difíciles estoy muy acostumbrado a llevarlas adelante desde hace muchísimos años. Esta no deja de ser una más que se convertirá en una anécdota cuando pase el tiempo. Evidentemente no estoy tan feliz como estaba al principio, pero interiormente me encuentro muy bien.
Decía Oliveros, ni quiere leer, ni quiere ver, ni quiere escuchar, pero Gil lo ha hecho por él. ¿Y de qué se le acusa a Setién?
Se le culpa básicamente de no haber sabido postular en el Camp Nou el talante cruifista con el que enamoró en la Unión Deportiva Las Palmas o en el Betis. Al poco de llegar, malentendido con Messi por aquello de si daba o no daba para ganar la Champions. Como derivada, se le culpa de dar cuerda en el once a Vidal para mantener contentos a los pesos pesados del vestuario, quitándole al equipo ideas y recursos ofensivos. Consecuencia, poco o tardío reconocimiento a los méritos de Ricky Puig o Ansu Fati. No vemos la gestión de los temas que han tenido por medio a Eder Sarabia con la peor puntuación del Barça en los últimos 12 años. Carencia de soluciones tácticas, equipo cansado en lo físico y deprimido anímicamente.
La pregunta del millón. El lunes fueron a verlo, el lunes le respaldaron, pero ahora mismo Oliveros, ¿Setién sigue teniendo el apoyo de la Junta Directiva?
A estas horas de la tarde del miércoles, Manolo, a mí no me han dicho lo contrario. Ayer me decían que fueron a casa de Setién a escucharle y que la conclusión fue que le trasladó la directiva al entrenador es «Estamos contigo», lo cual no significa que sea vitalicio. Hoy no me han sabido responder a la misma inquietud. Respuesta de Setién ayer al respaldo del vestuario y de la directiva.
Por el vestuario me siento respaldado, evidentemente. La reunión con la directiva no voy a desvelar cómo se desarrolló ni lo que se dijo en ella, naturalmente. Es verdad que puede haber mucho ruido fuera, pero seguimos fuertes.
Hay que decir una cosa, los que le conocen dicen que este no es Quique Setién, que Quique Setién se ha desnaturalizado desde que se sienta en el banquillo del Barça. Hoy, Majori, habéis hablado con un hombre que sabe perfectamente cómo es el entrenador del Barça.
Sí, con Manolo Márquez. Dirigía al filial de Las Palmas y sustituyó a Setién al frente del primer equipo, así que lo conoce bien. Dice que la situación es compleja, pero que Setién no está siendo Setién en el Barça, que le ve triste y que el tema tiene mala pinta. Reflexiones de Márquez en Sportscope.
A mí lo que me ha sorprendido es que Eder Sarabia es Eder Sarabia y Quique Setién no es Quique Setién. Eso es lo que me ha sorprendido de lo que estoy viendo, ¿no? Da la sensación a veces, yo he comentado que algún partido, pues que se le ve incluso hasta triste.
Bueno, también hay que decir que en este reparto de culpas habrá que señalar un poquito a los futbolistas, porque también Víctor Navarro hay algo que decir de los jugadores, ¿no?
La plantilla se hace mayor y las estrellas como Messi y Suárez ya no aguantan los 90 minutos como antes. Los aficionados se preguntan cada vez más sobre qué parte de culpa tiene el vestuario por el juego del equipo. El segundo capitán del Barça, Sergio Busquets, evitaba hablar de responsabilidades al micrófono de Movistar.
¿Qué responsabilidad tenéis los jugadores para llegar en este momento de la temporada así?
Hombre, era una situación propicia antes del parón, estábamos líderes, pero esos puntos los hemos perdido, como tú dices. Ha habido partidos en el que hemos jugado peor y otros que, como hoy, pues yo creo que el equipo ha dado la cara, ha competido más y, bueno, pues al final, por un motivo u otro, no nos hemos podido llevar los dos puntos.
Bueno, pero ya saben ustedes que cuando se pierde hay que buscar culpables. ¿A quién se señala? ¿Al entrenador, a Setién o a los jugadores? ¿Tú a quién señalas, Bayori?
Bueno, yo creo que las responsabilidades son compartidas, pero yo a Setién, al técnico, sí que le culpo de una cosa a Manolo, que es de no ser Setién, de no haber sido más firme en la defensa de su idea de fútbol, de haber cedido demasiado pronto ante el vestuario, y me sabe mal, sobre todo por él, porque se va a ir y se va a quedar un poco con la sensación, estoy convencido, sensación amarga de haber estado en el Barça, de haber perdido una gran oportunidad y de no haber sido fiel a sus ideas.
Me daba, Jordi, que tu hermano Senabre no piensa igual que tú, ¿no, Dani?
Y me sabe mal, porque mira que quiero a Joan y que coincide casi todo, pero te respondería con una pregunta muy fácil, que es ¿sabéis dónde estaba hace 3 meses Setién? Pues estaba paseando con las vacas por su pueblo. Entonces, no puede ser que un tío que estaba paseando con las vacas por su pueblo, ahora sea el culpable de los últimos de todos los males endémicos de los últimos 3 años en el vestuario y en el juego del Barça. Es imposible.
Bueno, prepárense porque hay otra historia. Los copenautas ¿qué apuntan? ¿A favor de Dani o a favor de Bajori, Chato?
Pues más de 1.500 votos hasta ahora en arroba deportescope y la gran mayoría de copenautas culpa a los jugadores con un 75%. Solo el 25% acusa a Quique Setién del adiós del Barça a esta liga.
Bueno, y ayer también hubo una jugada, hubo un momento Arauz que nos sorprendió a todos. Cuando vimos a Griezmann entrar en el minuto 90 al terreno de juego, un tío que ha costado casi 140 millones de euros.
Sí, el futbolista francés Manolo fue suplente anoche por tercera vez en los últimos 4 partidos y además de nuevo lo fue en un duelo trascendental como sucedió ya en el Pizjuán y en Balaídos. Además, Griezmann se pasó 35 minutos calentando en la banda para terminar jugando solo los últimos 4 minutos de descuento de la segunda parte. Y por último te cuento cuáles son las cifras de Griezmann en el Barça. Manolo, ha jugado hasta la fecha 43 partidos en los que ha metido 14 goles.
Bueno, hay que decir una cosa. Algunos consideran que esto fue un gesto de humillación lo que le hizo Setién a Griezmann. ¿El entrenador cómo lo ve, Albert Díez?
Bueno, Setién de momento no está contento con esa situación. Le sentó mal la situación, el malestar, el run-run generado por darle solo 4 minutos a Griezmann, pero del malestar, Manolo, al perdón hay un trecho. No se arrepiente Setién y claro, no sabemos si habrán hablado Setién y Griezmann. Así lo explicaba el entrenador del Barcelona.
Es verdad que sacarle faltando tan poco es duro, ¿no? Para un jugador de su nivel, ¿no? Y mañana hablaré con él y no le voy a pedir disculpas porque es una decisión que tengo que asumir, pero le entiendo perfectamente que él se pueda sentir mal y yo también por él, porque es un gran profesional y un gran futbolista y una gran persona.
Pero ¿cómo está el chaval? ¿Cómo está el entorno? ¿Cómo están los que le conocen, Gil?
El jugador está mal anímicamente y la familia está que trina contra Setién. Las redes Griezmann han echado humo en las últimas horas contra el técnico. Me dan ganas de llorar. 2 minutos, escribía en Twitter Theo Griezmann, el hermano, quien subía una foto de Antoine con la Copa del Mundo para resaltar a quién se estaba agraviando. Alain Griezmann, el padre, en Instagram destacaba que Setién no iba a disculparse con el delantero y escribía una sentencia. Para tener esas charlas hay que tener las llaves del camión. Setién solo es un pasajero. Cuando todo el mundo había hecho las capturas, los posts desaparecieron. Todo esto con el Atlético y Simeone de testigos directos. Pregunta al Cholo sobre el tema. La respuesta no dice nada, pero lo dice todo.
Griezmann en el partido, que solo ha salido para los últimos 5 minutos.
Sin palabra.
Bueno, pues lo ha dicho absolutamente todo. Ahora quiero que lo digas tú, Brotons. Este ostracismo de Antoine Griezmann, ¿tú qué crees que obedece? ¿A una decisión deportiva o a un tema personal?
Me sorprendió mucho la suplencia ayer de Griezmann y sobre todo ese juego poco elegante por parte de Setién de dejarlo para el minuto 90 en el cambio. Yo creo que en el fondo lo que quiere Setién es morir con lo suyo y los suyos son sus chicos, los jóvenes, porque él la verdad es que se había comprometido a hacer un equipo con la gente de la cantera. Por eso yo creo que Griezmann no le encaja demasiado. Me da la impresión de que Setién se ha buscado otro enemigo más dentro de la plantilla. No me gustó nada.
Bueno, a mí sí que me gusta lo que me cuenta Gema Santos, porque nos vamos al Leroy, ¿no, Gema?
Sí, nos vamos al Leroy Merlin y allí están de celebración. Normal que te guste todo lo que viene de allí. Están celebrando su aniversario y ahora hasta el día 27 de este mes de julio nos proponen en Leroy Merlin cientos de ofertas súper interesantes para poner a punto nuestro baño, la cocina, el jardín. Mira, te pongo un ejemplo. Tienes un mueble de comedor modular de Rattan y con comodísimos sillones, el modelo Manhattan, por solo 995 euros. Y ya sabes, lo bueno si cuesta menos, pues se celebra más. Leroy Merlin, este verano, celebra lo bueno en casa con ellos.
Bueno, pues atención, porque vamos ahora con la jornada 33, que ya está en juego. Nos vamos a Valencia. Hoy debuta Boro, juega con el Athletic Bilbao. Zamora, ¿cómo va el partido?
Pues lo hace con derrota momentánea, porque estamos en el minuto 55 ya de partido en Mestalla y el Valencia pierde. El Valencia ha recibido 2 goles de Raúl García, minuto 55 de partido en Mestalla, Valencia 0, Athletic Club de Bilbao 2.
A la misma hora jugaba el Alavés y juega el Alavés con el Granada. Roberto Arrillaga, ¿ese encuentro cómo marcha?
Pues de momento gana el Granada, controlando el partido y bueno, pues poniendo la cuarta derrota consecutiva en el Deportivo Alavés. De momento 0-2, minuto 54, goles de Antoñini Soldado, Alavés 0, Granada 2.
Bueno, hay que destacar que también se están jugando 3 partidos de segunda, Almería Sporting, Lugo Numancia y Oviedo Mirandés. ¿Cómo marchan, David Jiménez, de esos partidos?
Pues los 3 están en el minuto 55, Manolo. Almería 0, Sporting de Gijón 0, Lugo 2, Numancia 0 y Real Oviedo 1, Mirandés 0.
Volveremos a los 5 partidos, pero antes tenemos que hablar del VAR.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Bueno, me da pena decirlo, pero es que los árbitros son protagonistas no porque nosotros queramos, sino porque ellos quieren. Aquí de los árbitros se queja todo el mundo. El Barça empató, pero siempre hay una queja para el VAR y para el árbitro Bacigalupo.
Los motivos de queja a Manolo van ligados, como siempre, al VAR. El primer penal del Atlético se tuvo que repetir porque desde el videoarbitraje apuntaron que Ter Stegen se había adelantado cuando le paró el penal a Diego Costa. Y en el segundo penal de los del Cholo, Ángel Correa invadió el área antes de que Saúl ejecutase. Misma situación, diferente resolución por parte del colegiado. La guinda, el penal de Jiménez sobre Piqué, que Hernández no cobró y Mateus Laos no hizo revisar en el VAR.
Aunque lo que fue de chiste fue lo que ocurrió ayer en Mallorca, porque vaya cabreo y con razón que deben tener los del Celta con De Burgos, Bengoechea, Santi Peón.
Bueno, Manolo, vaya por delante que la goleada encajada en Mallorca no es culpa del árbitro, pero no es menos cierto que con el 0-0 de Burgos Bengoechea se saca de la chistera un penalti inexistente, a la que le sigue una revisión de 6 minutos entre la charla con el VAR y verlo en el monitor. Pero que no es la primera vez que este colegiado se la lía al equipo gallego, de ahí el enfado de Iago Aspas y de Óscar García.
A raíz del penalti ese que, bueno, ya se supongo que se habrá visto en la tele, no se lo pito yo ni a mi hijo en mi casa, imagínate.
No estamos teniendo suerte cada vez que nos pita este árbitro, porque ya nos pitó allí el partido de ida, en directo te puedes equivocar, pero viéndolo en la televisión, creo que debe ser el único en toda España que habrá visto penalti.
Normalmente a la Real Sociedad le perjudican mucho los árbitros, y normalmente la Real Sociedad calla, pero Marco Antonio Sande siguen indignados, están dispuestos a romper ese silencio contra los colegiados.
Sí, yo creo que dicen ya está bien. 7 penaltis pitados en contra en los últimos 7 partidos, clamor contra el Real Madrid, bochorno contra el Getafe, y Manol mantiene la línea de respeto con los árbitros, pero el club ya no aguanta más. Va a reclamar formalmente Manol a las instituciones más respeto y más eficacia en los arbitrajes, incluido el VAR.
Bueno, no estamos teniendo suerte ni con los árbitros ni con el VAR. Hay algunos que dicen que no tienen suerte con las lesiones y que les preocupa el hecho de que desde que han vuelto están recibiendo muchas faltas. ¿Eso es lo que pasa en el Madrid con Hazard, Miguel Ángel?
Exactamente, en el Real Madrid hay malestar por lo que se considera una dureza excesiva con la que se están empleando los rivales con Hazard. El belga ahora mismo es, junto con Rafinha y Fekir, los jugadores de la liga que más entradas sufren por minuto. A Zidane se le ha preguntado hoy si está preocupado por este asunto.
Sabemos el jugador que es un jugador fundamental, es muy bueno, los rivales lo saben también. Ojalá que bueno, que no hay ninguna intención de hacer daño a un jugador. Y lo de Oden, no tengo la mayor duda que, bueno, que luego todo eso va a
desaparecer. El segundo nombre propio también pertenece al Madrid, aunque juega en la Real. Odegaard, ¿va a seguir jugando o va a parar ya definitivamente, Marco?
Tal y como venimos contando, Manolo, hay optimismo porque le han retirado líquido sinovial y eso le ha aliviado un poco la presión de la rodilla derecha. Sufre una tendinitis rotuliana y tendrá que jugar con dolor. Hoy se ha entrenado ya con el grupo y será Manolo el que decida cuándo juega y cuándo no. Habla el míster.
El chico quiere, como quiere y como el equipo le necesita, va a estar hasta el final de temporada. No va a poder jugar todos los partidos, no va a poder entrenar al 100%.
Y nos preocupan dos futbolistas. Denis Suárez, finalmente, Santi Peón, dice adiós a la temporada.
Pues Denis Suárez dice adiós a lo que resta de temporada. Las pruebas médicas a las que fue sometido revelan una rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo, lo que le va a obligar a estar de baja en torno a las 6 semanas. Esto quiere decir, Manolo, que se acabó la temporada para el gallego.
Bueno, ¿y cómo está el humor? El lateral izquierdo que ayer reaparecía y volvió a lesionarse, Jordi Jiménez.
Preocupa y mucho el estado del lateral izquierdo, Lumor. Arriesgó para intentar ayudar al equipo. No había jugado todavía desde la vuelta de la competición por una lesión en el gemelo. Quiso forzar, quiso ayudar y se resintió el solo en una acción, pendientes de las pruebas que se le han hecho en el día de hoy.
Bueno, y vamos con noticias que tienen que ver no con los que se van, sino con los que pueden venir, porque los lesionados posiblemente ya no juegue ninguno, pero ¿Pellegrini se afianza como futuro técnico del Betis o Cañá?
Pues sí, la verdad es que es el favorito, elegido por la secretaría técnica del Real Betis Balompié, que además negocia con su brazo derecho, con Mario Husillos, ahora en el West Ham, y que podría venir a completar la dirección deportiva de la entidad. En estos momentos el Betis ya lleva un par de semanas negociando con él, dice que le encanta el proyecto y todo hace indicar que se sentará el año que viene en el banquillo verde y blanco.
Bueno, ya saben que todos daban por hecho que Vanega se iba a marchar del Sevilla, pero ha habido un cambio inesperado y Escalera, el argentino se queda.
Sí, sigue sin confirmarse la continuidad, pero a esta hora de la tarde todavía no ha hecho oficial el Sevilla la continuidad de Banega, pero en las próximas horas el Sevilla, según ha podido conocer la cadena COPE, el futbolista está muy implicado, quiere acabar bien esta etapa en el Sevilla y puede hacer oficial, como digo, en las próximas horas la continuidad de Banega hasta final de temporada.
Bueno, a esta hora nunca falla Berti, que siempre llama a nuestra puerta, Gema Santos.
Qué bien lo dices, Manolo, nunca nos falla, no, nunca nos dejan solos, siempre nos están cuidando nuestros amigos de Berti. Y encima, ahora, fíjate qué oferta han hecho para todos nuestros oyentes. Un 40% de descuento te está esperando en tu seguro de coche en Berti. Sí, sí, lo hemos dicho bien, un 40% de descuento te está esperando ya, así que no lo dudes y entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, vamos rápidamente con lo que se va a jugar hoy, con lo que se va a jugar mañana. Aparte de ese resultado, Valencia 0, Atleti 2... Ya lo saben, a la vez 0 Granada 2. ¿Qué noticias tenemos del partido entre el Betis y el Villarreal, Oliva?
Que en el Villarreal es baja por una lumbalgia de última hora Iborra y que el Betis quiere lavar su imagen tras el ridículo ante el Levante. Vuelve Joaquín a una convocatoria y hace unos minutos, Manolo, a las afueras del estadio se han manifestado un grupo de unos 100 seguidores del Betis contra la gestión deportiva del club. Incluso se ha podido ver al presidente Haro parado las puertas del parking dialogando con los aficionados que le mostraban su enfado, mientras que los futbolistas han sido recibidos con gritos de jugadores mercenarios, directiva dimisión.
Valladolid-Levante también se juega a las 10. ¿Con qué noticias, Amón?
Con un Levante prácticamente asentado un año más en Primera División, sin Bruno, con el que no se llega a un acuerdo sobre la prolongación de su contrato, y sin Melero, tocado, mientras el Valladolid busca la permanencia, recuperando a Sergi Guardiola y a Joaquini, con las bajas de Mateus, Porro, Sandro y Caro.
Ya saben que todo eso se juega en el día de hoy, mañana, con tiempo de juego desde las 7 y media, el partido estelar, el del Madrid, con el Getafe, Pita Martínez Munuera. ¿Y las noticias blancas cuáles son, Miguel Ángel?
No ha entrado Hazard en la convocatoria, arrastra leves molestias, no quiere arriesgar Zidane y vuelven Lucas Vázquez y Jovic tras lesión y Modric y Mendy tras sanción. Vinicius va a ser titular, está apercibido de cara a San Mamés.
¿Y en el Getafe qué destacamos, Gemma?
Que Bordalás recupera a Jené, que no jugó ante la Real Sociedad por sanción, y lamenta Bordalás no poder contar ya con Kennedy y con Daverson, que han cumplido ya sus cesiones, no han ampliado sus contratos, y dice Bordalás que el equipo se debilita sin ellos.
Real Sociedad Español, lo dirigirá Sánchez Martínez, el murciano. Sande, noticia de la Real.
Y Manol recupera a Odegaard y a Barnechea, aunque ambos salen de lesión. También vuelve tras sanción Diego Llorente. La Real es el peor equipo desde que se retomó la Liga, así que no hace falta decir nada más, Manolo.
Noticias del colista Kike Iglesias, ¿cómo viajan a San Sebastián?
Acaba de finalizar el entrenamiento de Rufete y los suyos. Repite la misma lista que dispuso Rufete ante el Real Madrid hace unos días para viajar mañana a San Sebastián, quizá la última oportunidad de agarrarse a algún milagro para la salvación. Un español que se ha quejado hoy oficialmente ante la Liga de tener que jugar dentro de 10 días a las 2 del mediodía en Barcelona contra el Eibar en Cornellá.
7 y media, Eibar Osasuna también mañana, Munuera Montero Lopita, Óscar y medio, noticia de los de Mendilibar.
Un único cambio en la lista de José Luis Mendilibar de cara al choque de mañana. Vuelve Sergi Enrique tras cumplir ciclo de tarjetas y sale Orellana, que acabó contrato con el club armero ayer. Son baja por lesión Ramis y Arbilla y han sido citados otra vez los chicos del filial cubero Marí y Atienza.
¿Y qué destacamos del equipo de Arrasate, Alberto San, Pamplona?
Yagoba Arrasate recupera a 4 hombres para esta convocatoria, a David García, Oyer Sanjurjo, a Facundo Roncaglia y a José Arnaiz. El objetivo, ganar el Eibar, llegar a los 44 puntos, sentenciar la permanencia en Primera División y también tratar de escalar alguna posición en la clasificación.
En un momento, situamos los partidos que están en juego.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Bueno, volvemos a situar, nos vamos a Mestalla. ¿Cómo va ese partido entre el Valencia y el Atleti, Zamora?
Se mantiene la victoria del Atleti. Ahora mismo, minuto 65 de partido. Valencia 0, Atleti de Bilbao 2. Los dos goles de Raúl García.
El Alavés y el Granada, ¿cómo marcha, Roberto Arrillaga?
Rozando el 20 de la segunda parte, sigue Granada arriba, Alavés 0, Granada 2.
David Jiménez, tenemos 3 partidos de segunda en juego, sitúame los marcadores.
Los 3 en el 65, Almería 0, Sporting de Gijón 0, Lugo 2, Numancia 1, Real Oviedo 1, Mirandés 0.
Hablamos de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes en la entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Bueno, ya saben que hemos abierto el programa con la noticia. Pesic, el que era técnico del Barça ayer tras perder la Liga, ha sido destituido en el día de hoy. Pero el sonido en las calles de Vitoria es este. Arrillaga, cuéntame cómo ha sido la celebración.
Pues los aficionados se echaron a la calle, como habéis oído, con bengalas en la Plaza de la Virgen Blanca, donde se celebran los títulos en Vitoria. Después ya en masa, en una estrecha calle aledaña del casco medieval, donde tuvo que intervenir la policía porque allí no había mascarillas ni distancia de seguridad. La fiesta siguió de madrugada en una discoteca donde acudió la policía a la llamada del responsable porque no podía controlar el aforo, lo que inició un altercado que terminó con un detenido y dos ertzainas contusionados. Mañana hay recepción oficial a puerta cerrada.
Bueno, hay que destacar, Suáncar, que ayer narraba la final, que la pregunta es muy sencilla. ¿El batacazo que se dio ayer el Barça atenúa el fracaso del Madrid en esta liga?
Hombre, Manolo, fracasaron, han fracasado tanto el Real Madrid como el FC Barcelona. Ninguno ha ganado la Liga de Baloncesto. El premio esta vez ha sido para Baskonia. Sin duda, le viene bien al deporte de la canasta que no siempre ganen los mismos. Pero hablando de perder, perdió el Real Madrid y amortiguó, sin duda, el desastre madridista el que el Barça no hubiera conseguido ganar la final de la Liga. Así que cuando uno pierde, si el otro lo hace también, es como si perdiera un poco menos.
Bueno, vamos de campeón a campeón. El Baskonia campeón de la Liga de Baloncesto, el Movistar campeón de la Liga de Fútbol Sala. Así suena un título. Javi Jurado, cuéntame, porque Movistar recupera su trono.
Sí, es el título 14 de Liga de un Inter que cierra ciclo con la salida de 6 jugadores este verano, entre ellos un Ricardinho que no jugó un solo minuto del playoff, y además un título que le da plaza en Champions. Ganó en la final a un mata gigantes como es Viñalbal y Valdepeñas, que logró el empate a 3 definitivo y que gracias a la mejor clasificación del equipo interista en la Liga regular, el trofeo se queda en Torrejón de Ardoz.
Y la gran pregunta, ya saben que el partido acabó con empate a 3, ¿es justo, Santi Duque, que se decida un título así?
Pues hombre, Manolo, en condiciones normales no es justo, porque el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala es un título que cuesta mucho ganar, porque después de clasificar en la fase regular tienes que jugar unos playoffs muy duros, primero a 3 partidos y luego a 5. Pero me quedo con una frase que dijo Poli Rincón en los tiempos de juego del confinamiento, que dijo que lo mejor es lo posible, y en las circunstancias actuales extraordinarias lo mejor era esto. Así que además yo creo que ha sido un playoff muy espectacular, muy disputado y que se lo ha llevado el mejor, porque Movistar Inter ya estaba siendo el mejor en la Liga regular y ha superado incluso la ausencia de Ricardinho.
Hablamos de balonmano y atención que tenemos divorcio, que tenemos ruptura. Malvar, ¿qué pasa con el Barça y el Logroño?
Pues lo venimos diciendo hace tiempo. Barcelona y Logroño ayer por la tarde vía Burofax remitieron la carta de baja como socio de Asobal. Se espera que más equipos se marchen como socios. De momento dos grandes más se lo están pensando a estas horas.
Bueno, por cierto, ¿se ha sorteado ya la fase de grupos de Champions del año que viene?
Ha sido esta tarde en Viena el Fútbol Club Barcelona en el grupo B, en el grupo de la muerte, con principales rivales como Veszprém y Kiel. Además jugará contra Albor, Nantes, Motor, Celje Pivovarna y Zagreb. La Champions comienza el 16 y 17 de septiembre. Se jugará miércoles y jueves, 6:45 y 8:45 de la tarde.
Bueno, que rujan los motores porque ya saben que este fin de semana comienza el espectáculo y todo el mundo pregunta, Carlos Miquel, ¿está Alonso para volver a la Fórmula 1?
Ayer hablamos con su fisio Eduardo Bendinelli en COPE GP y nos dijo que está a tope con la forma física 2009-2010 y listo para lo que pueda venir. Vamos a escucharle.
Lo que tengo claro es que Fernando tiene realmente el cuerpo y la cabeza para hacer lo que quieras. Y si hay una oportunidad, seguro que Fernando va a dar el máximo y va a sacar algo, también algo más del coche o de la oportunidad que le van a ofrecer, seguro.
Bueno.
Está realmente, realmente bien.
Bueno, y terminamos con los tres apuntes de los partidos en juego. Zamora, ¿cómo va ese Valencia-Atleti?
Quedan 20 para el final, sigue ganando el Atleti. Valencia 0, Atleti 2.
A la vez Granada, Arrillaga.
También quedan 20, bueno, 19, sigue el Granada ganando, a la vez 0, Granada 2.
David Jiménez, los tres de segunda en juego.
19 para el final, Almería 0, Sporting 0, Lugo 2, Numancia 1, Real Oviedo 1, Mirandés 0.
Y nosotros nos marchamos, pero ya saben que ahora le toca a Expósito y a las 11:30 llega Juanma Castaño. En el...